tome su asiento, por favor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde parece que ya no hay salida? Donde parece que ya todo lo que hicimos ya llegó al final. Pero el Señor nos dice todavía, sigue adelante. Los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, que es la tierra que Dios les había dicho, que sería una tierra que fluía leche y miel, que le pertenecía a los israelitas cuando salieron de Egipto, y una promesa que le había dado a Abraham, que esa tierra le pertenecía a ellos. Había un impedimento, y el impedimento era el río Jordán desbordándose. Pero el Señor les dice, ¿saben qué? Avancen. Y les da las estrategias para que ellos avancen. Y lo que tenía que ir primero era precisamente aquellos hombres que cargaban el arca. O sea, la presencia de Dios tenía que ir primero. Y cuando los sacerdotes llegaron a aquel río que se estaba desbordando y sus pies tocaron el río, la agua, el río se abre, dice, para que pase todo un pueblo. Miles de personas pasaron en seco. Es lo que hace Dios en nuestras vidas. A veces que nosotros pensamos que ya no hay solución para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero, porque no tenemos las habilidades, no tenemos nosotros recursos que nos ayuden a seguir adelante. Pero si nosotros vamos agarrados de la mano del Señor, mi hermano, tenemos que ver que las puertas se van a abrir. Él nos va a bendecir. ¿Cómo? No sé, eso es cuestión de Él. Él lo va a hacer, porque es por eso nuestro Padre, nuestro Dios. Y es el cara que, inclusive cuando hay momentos que los médicos, y que respetamos a todos los médicos y lo que ellos, el diagnóstico que ellos dan, tenemos médicos aquí entre la congregación, cuando ellos dicen, y me encantan los médicos cristianos, porque dicen, ah, nosotros podemos estar aquí, pero Dios es el que hace el milagro. Y nosotros vemos, cuando hemos visto muchos casos de personas que van con el médico y les dicen que a veces su enfermedad es terminal, su enfermedad es terminal, pero yo no digo la última palabra viene del cielo. Y es donde nosotros tenemos que entender, nosotros hermanos, que al que le tenemos que creer es a Dios. A veces le creemos más a los hombres. Estamos viviendo un tiempo de muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Estábamos viendo la televisión, la pastora y yo, en días pasados, la guerra de Israel y toda la situación que está pensando, el hambre y todo lo que está pasando. Y le digo, ¿sabes qué? Dije, ya no quiero oír más sobre guerras. Venga, vamos a ver algo mexicano, algo de nosotros, a ver cómo está la situación en México. Y la cambio, ¿no? Oiga, tantos en Guanajuato, tantos muertos. En Campeche, tantos muertos. Entonces, digo, bueno, ¿sabes qué? Paga la televisión. Vamos a poner alabanza, vamos a poner otra cosa. No. Oye, está peor aquí que allá. Allá están, por ciertas cosas, están peleando aquí nomás por control de México, ¿no? Señor, y si nosotros vemos las noticias, las cosas se ponen cada vez más mal, vamos de peor en peor, dicen. Pero si nosotros oímos la voz de Dios, si escuchamos la voz de Dios, si leemos nosotros la palabra de Dios, vemos que aunque nuestros ojos naturales ven las cosas cada vez más, si nosotros somos espirituales, veremos con nuestros ojos espirituales que las cosas son cada día mejor y mejor y mejor. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de Dios como nunca lo había visto. Dios es más real en estos tiempos. No que no haya sido real, pero Dios se ha manifestado más en su iglesia en estos tiempos que lo hacía antes. Hay más gente que lo está conociendo y que lo seguirá conociendo. Esperamos cosas grandes de parte de Él. Por eso hablamos mucho sobre en la iglesia sobre nuestra identidad, conocer nuestra identidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús y conocemos nuestra identidad en Cristo Jesús, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando estamos en depresión o estamos pasando por una situación difícil, nuestros pensamientos son negativos. Lo más malo, no va a ser, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y cosas, estamos pensando cosas negativas. Y eso es, eso nos traiciona a nosotros. Pero nosotros tenemos que descansar en la palabra de Dios y ver que Dios ha dejado lo último, el mejor vino, para el final. Estamos disfrutando nosotros una manifestación del Espíritu Santo como nunca antes. Hemos visto gente, iglesias o congregaciones llenos del poder de Dios, adorando, alabando al Señor, donde se juntan o se unen los santos para adorar al Dios. Entonces, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar lo que es real. Entonces, para saber lo que es real, tenemos nosotros que identificar nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Y lo dice en Génesis, y creo que ahora con la reunión de los varones se dijo muy acertadamente, ¿no? Cuando Dios, en un principio, hizo la creación, hizo el mundo, ordenó el mundo, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios nos hace a nosotros, dice, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El mismo Espíritu de Dios que sopló en el hombre para darle la vida, ese mismo Espíritu que está en el hombre está en la mujer. Dios no hace distinción, no hace separación del hombre a la mujer. El mismo Espíritu Santo está en uno y está en otro. El hombre es el que ha hecho separación o ha hecho divisiones y le da un lugar a la mujer y lugar a otro, pero delante de Dios somos iguales. Lo que también vemos en la palabra de Dios es que hay asignaciones diferentes en el hombre y la mujer, y es donde entra muchas veces el problema, que la mujer quiere hacer las cosas del hombre o el hombre quiere hacer las cosas de la mujer, y no nos definimos nosotros en hacer la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que están asignadas para el hombre y hay muchas cosas que están asignadas exclusivamente para la mujer. La mujer puede ser mamá. Dios le dio eso, ese don. Puede ser mamá. Durante 9 años, traer ese bebé, su bebé. Meses, perdón. Meses. Gracias, hermano. Si no, si me dijeras que 9 meses ya, si fueran años. Ya crecía, ya nacía grandote. Oiga, 9 meses, la mamá llevando ese ser con todo amor, alimentándolo para que el día que nace y con todo ese dolor de parto dice, se goza porque al ver la criatura. Los hombres no aguantaríamos eso. Por eso Dios no nos puso a nosotros que nosotros diéramos a luz, ¿no? ¿Se imaginas? Si los hombres es con un catarrito ya, ay, me estoy muriendo ya. Decía mi mamá cuando estábamos chiquitos que no queríamos ir a la escuela, no. Dice, mamá, tengo calentura, mira, tengo calentura, no voy a ir a la escuela, no. Se acercaba mamá y nos tocaba, ¿no? Y, ay, la primera vez que, ay, tienes calentura de pollo. Ay, señor. ¿Y eso qué va a hacer? No, se figuraba uno diciendo kikiriki o alguna cosa así, o que calentura de pollo. Estaba uno preocupado, ¿no? Dije, es que no tienes nada. Levántate y vete a la escuela, ¿no? Te vas a la escuela, y nos mandaban a la escuela. No había peros, íbamos a la escuela. Claro, eran los otros. Yo siempre fui a la escuela, no, a mí me empujó. Entonces, Es el diseño que Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero delante de Dios somos iguales. Entonces, Dios hablaba con el hombre, hablaba con la mujer, estando en el huerto. Platicaba con ellos. Le daba instrucciones de lo que Dios debería hacer y lo que no debería hacer. ¿Por qué? Porque él está poniendo al hombre y a la mujer como representantes de la que en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Entonces, conocemos la historia, cómo llega una serpiente, Satanás, la serpiente antigua, como dice la Biblia, diablo, como usted le quiera llamar, y engaña a la mujer. Comienza a platicar con la mujer, tuerce las palabras que Dios le dio, y la mujer cae y come del fruto que le dijo el Señor que no debían de comer. La mujer fue engañada. Y el hombre, cuando llega acá a la mujer, no le dice: oye, ¿por qué hiciste? No. A ver, eso no lo debe haber hecho, porque Dios no dijo. No, ¿sabes qué es lo que hizo el hombre? Comió. Lo que hace todavía ahorita, no. Cuando la mujer le dice: haz esto. Sí, mi querida, lo que tú quieras. O sea, no puso su... No se rían, hermanos. No puso lo que Dios le había dicho. Él hizo lo que la mujer le estaba ofreciendo. Comió y cayó. Por eso cuando Dios habla, ¿con quién es que se dirige? No con la mujer, con el hombre. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de presentar a nuestra esposa para lo que es que mandan. Ahora, y que tú eras con los niños, tú eras ese. Bueno, no, somos nosotros los que tenemos nosotros que ir adelante para establecer el reino de Dios en nuestros hogares. Dios hablaba con ellos. Cuando el hombre falla y salen de ese huerto que estaba en el Edén, Dios sigue tratando con el hombre, forma diferente, pero Dios sigue hablando, sigue dando instrucciones. ¿Por qué? Porque había dado una promesa. Lo veo en el capítulo 3 de Génesis. Había dado una promesa que por una mujer en un futuro nacería aquel que derrotaría al que la había engañado. Es referencia a Cristo Jesús. Y vemos nosotros toda la descendencia, el linaje, donde nosotros al ver la Biblia, donde va la genealogía de los hombres que sirvieron a Dios, que Dios trató con ellos. Pero llega el momento donde llega con Abraham. Y Abraham ya le hace una promesa más fuerte, y que le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y te voy a mostrar otro lugar. Y en ese lugar se iba a hacer una nación, que es la nación de Israel. Dios formó a Israel. Por eso tanto conflicto ahorita, ¿no? Porque siempre hay gente que está en contra de lo que Dios hace. Entonces, qué bonito es que todos estuvieran en paz, cada quien viviendo en paz en su lugar, y no habría problema, ¿no? Pero no quieren que Israel esté ahí, pero Dios se los estableció ahí y Dios no los va a quitar de ahí. Bueno, esto no es el tema. Entonces, Dios siguió tratando con el hombre, Abraham, con Isaac, con Jacob. Y la gente y que comenzó a multiplicar hasta que se hace una nación en Egipto. Y salen de Egipto. Y Dios les hace les recuerda que hay una promesa para ellos. Y les dice: yo los escogí a ustedes. No porque fueran la mejor nación, no porque fueran especiales, no. No, digo, sí, eran un pueblito que no daban muchos por ellos, pero había una promesa que él hizo a sus padres y yo la estoy cumpliendo. Entonces Dios los escogió. Por eso, mis hermanos, cuando Dios nos hace una promesa, nosotros tenemos que aferrarnos a ella. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Dios dijo que nos iba a dar algo, o nos iba a dar cierta bendición, nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Hoy no pasó, A lo mejor mañana no ve, pero Dios me lo prometió. Yo me mantengo creyendo, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque un día se va a hacer realidad si yo me mantengo en la fe, creyéndole a mi Dios. Entonces, se hace la nación. Pero Dios quiere seguir hablando y lo vemos a través de Moisés. Lo vemos a través de Moisés. Cómo Dios habla con él. Y en una ocasión Dios le muestra un diseño. Digo, ¿sabes qué? Para habitar yo en medio de ustedes, en medio del pueblo. Y el diseño era el tabernáculo, el templo. Ese iba a estar en medio de todo del pueblo, del campamento, las 12 tribus. Y ahí dijo, ¿sabes qué? Va a haber dos lugares que eran los importantes en el templo: el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo pues podían acudir los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una vez al año, y se tenía que hacer un sacrificio por él, para el perdón de pecados. Y después él entraba sacrificando el otro cordero para el pueblo. Y sabía el pueblo que cuando el sacerdote salía, porque si el sacerdote entraba en pecado, moría. ¿Por qué? Porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios si vive en un pecado. Entonces entraba el sumo sacerdote, y cuando salía, y salía bien, ya sabía el pueblo, dijo, ya tenemos un año más de gracia. Y al próximo año viene otra vez el sacerdote, otra vez para aquello que hemos nosotros fallado. Pero dice, en el lugar santísimo, lo único que va a haber va a ser el arca. O sea, es una caja de madera de acacia que va a estar revestida de oro completamente. Y en las esquinas, cada esquina, va a haber unos anillos, porque también vas a hacer unas varas y las vas a cubrir de oro. Y esas varas van a entrar a esos anillos para que los carguen. ¿Por qué? Porque nadie debe tocar el arca. Los que están encargados de llevar el arca la tienen que agarrar de la varas, pero nunca tocar eso. Y todo eso nos habla de una santidad del Señor. Arriba de esa caja, arriba del arca, había lo que, una tapa, el propiciatorio. Ese tenía dos ángeles que se veían frente. Dice, y en medio de ahí dijo, Dios hablaba a Moisés. Ahí estaba la gloria de Dios ahí, y hablaba a Moisés. Entonces, era tan importante el arca. Cuando el pueblo se movía a ese arca, las personas que están encargadas, con el mismo velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, la cubrían. No estaba a la vista de todo el pueblo, pero el pueblo sabía que estaba ahí la presencia de Dios. Y esa arca era especial para el pueblo judío. Era especial porque sabían que ellos estaban contentos. Después pasa el tiempo y nos encontramos en otro pasaje que había un sacerdote, y lo vemos en el libro de Samuel, Eli, y que tenía sus hijos, y los hijos, en lugar de ayudarle al papá, le estaban haciendo estorbo al papá. ¿Por qué? Porque los hijos estaban haciendo cosas indebidas, indignas, estaban pecando ahí y profanando las ofrendas que la gente llevaba. Y Dios hizo una declaración y un juicio contra Elí. Dice, porque no estorbaste a tus hijos. Elí sabía que sus hijos andaban mal, sabía que estaban haciendo lo incorrecto, sabía que estaban pecando, profanando el templo de Dios. Dice, y nunca les estorbaste. Posiblemente le decían, ay, hijito, no hagan eso, no hagan eso, no, pero nunca les estorbó. Nunca se metió a interceder por ellos. Nunca hizo algo para que los hijos dejaran de... Le dolía lo que estaban haciendo sus hijos, pero hacían hasta que a través de su madre dijo: ¿sabes qué? Te vamos a cortar a ti y a tu descendencia. Los filisteos hicieron guerra contra Israel. Al hacer guerra contra Israel, estaban perdiendo los israelitas. Y eso se acordaron, se acordaron: ¿sabes qué? Traigamos la presencia de Dios. Y aquí empieza, comenzamos a ver que lo delicado es cómo nosotros manejamos la presencia de Dios. Ellos lo estaban usando como un amuleto. Ellos dijeron: si traemos la presencia de Dios, va a derrotar a los enemigos. Y llegó la presencia de Dios, y si se usaron aquellos, porque viene Dios con ellos, ¿no? Pero vemos que aunque estaba el arca, no había presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban llevando eran personas que no eran dignos de llevar la presencia de Dios. Y entraron los filisteos, y no solamente derrotaron y mataron a los hijos de este hombre, el sacerdote, sino también se llevaron el arca. Por eso es tan importante nosotros saber comportarnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con los filisteos y con el arca? Ellos se lo llevaron como un botín de guerra. Oye, no solamente los derrotados, habían su Dios. Ahora lo tenían ellos y lo metieron ahí donde lo tenía su Dios. Y la misma presencia de Dios hizo que se destruyera, hicieran ricos el Dios de ellos. Y ese tiempo, esos meses, poquitos meses que estuvieron ahí, no solamente se destruyó el Dios, sino también comenzó a caer una enfermedad, una plaga sobre los filisteos. Se comenzaron a contagiar todos, tenían llagas, tenían problemas en su salud, hasta que dijeron: ¿sabe qué? Es porque nosotros tenemos la presencia de Dios, esto no ha de estar aquí. ¿Pero cómo le hacemos? Dijo: vamos a ponerlas en una carreta con un buey y que se vaya. Y vieron ellos que realmente se fue caminando rumbo a Israel otra vez. Y fueron y la pusieron en una casa. Y le llevaron a la casa. Y ahí se quedó el arca. 20 años. 20 años estuvo ahí. ¿Cómo aquel símbolo o aquella presencia de Dios tan importante para el pueblo judío, como que ahorita pasó desapercibida? No le daban importancia. No tenía muchos meses de convertido, y un hermano hermoso que está con el Señor me dice: hermano José Luis, voy a ver a mi padre espiritual, no me acompaña, era la que en Texas, y me fui con él. Y fuimos al lugar. No era un templo, yo pensaba que era un templo, no, era una carpa grande, y había mucha gente, y había muchos milagros, ¿no? Gente sanando de diferentes cosas, y oye, pues para mí pues todo era nuevo, estaba ahí, una experiencia nueva, y dice: oye, qué tremendo, no, gloria a Dios por esto, no, qué bueno. Y después el predicador toma en su micrófono y dice: estoy viendo, dice, que Dios está obrando. Aquel se levantó de la silla de ruedas, el otro sanó de esto, el otro sanó de esto, otro no, y no hay gloria de Dios ni gracias a Dios. Como que ustedes ya se acostumbraron a la presencia de Dios. Dijo: y esto no está correcto. Me sirvió a mí de aprendizaje, y dice: Señor, que yo no me acostumbre en esa forma a tu presencia, que me da igual, sino que haga una pasión en mi corazón al ver los milagros, a ver las maravillas, sé lo que estás haciendo. Si es solamente el levantarnos esta mañana, estar aquí, Tenemos que darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. ¿Cuánta gente no amaneció? ¿Cuánta gente partió con el Señor durante la noche? Y nosotros podemos dar las gracias y decir: Señor, gracias porque me permitiste estar aquí y poder dar junto con los santos, poder alabar y bendecir tu nombre. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que estar constante agradecimiento a Dios. El rey David habla la palabra de Dios que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No les paso los textos, pero por el tiempo, pero todo esto que estoy hablando está aquí en la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios. David dijo en cierta ocasión: ¿sabes qué? Voy a traer el arca, ese lugar donde está, y la voy a traer a Jerusalén. Jerusalén, la capital, el centro de Israel. Y preparó un carro elegante, bonito, y vamos a traer el arca y vamos a hacer fiesta. Y fueron en ese espíritu de fiesta y pusieron el arca sobre ese carro, tiraron por los bueyes y comenzaron a festejar. Pero de repente los bueyes tropezaron y aparentemente el arca se iba a caer. Yusa, uno de los que estaban ahí cerquita, agarra el arca para que no se caiga. Y cuando lo agarra, él cae muerto. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se regresó el rey David con toda la gente a Jerusalén otra vez. Pero el arca la pusieron en otro hogar, en la casa de Obed-Edom. Y ahí estuvo 3 meses. Durante esos 3 meses dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. El mismo arca, la misma presencia de Dios, donde se manifestaba el pueblo, también sirvió de tropiezo para otros, inclusive de muerte para otros. Por eso es tan importante nosotros saber manejar la presencia de Dios. No solamente la presencia de Dios manifiesta, que es cuando lo sentimos aquí, que se mueve de una forma importante, sino también en nuestra vida diaria. A los 3 meses, Dios trata con David. Yo creo que David también leyó la escritura, Dios habló y dijo: ¿sabes qué? Estás haciendo mal. No es como tú quieras ni como tú pienses. Bonito el carro. Todo lo que estás haciendo está muy bonito. Pero yo no te he dicho que sí es. El arca se tiene que transportar por personas escogidas y la tienen que llevar en el hombro. La presencia de Dios, hermanos, no la podemos nosotros dejar. Ay, que está muy bonito, y vamos a hacer eso para que la presencia de Dios. No, hermano. Hay una forma donde Dios quiere y nos habla nuestras vidas, cómo quiere Él manifestarse. Y tenemos nosotros que ser sensibles en nuestro espíritu para dejar fluir. Hay ocasiones que es solamente manifestar, se está manifestando nada más la carne, mis hermanos. Ay, que es la presencia de Dios. No, hermanos, es la carne, ¿sí? Hay cosas que son del alma, pero hay cosas que son del espíritu. Cuando son del alma, hermano, son emociones, sale uno y se acabó todo. Cuando son del espíritu, hermano, permanecen en nosotros. Otra vez, otra fiesta para el Señor. Y ahora sí, haciendo las cosas como Dios quería. Y trajeron el arca. Caminaron con el arca todo el trayecto de la casa de Obed-Edom hasta el lugar donde la puso una carpa también, tabernáculo que puso, el tabernáculo de David, ahí pusieron. Dijo David: ¿sabes qué? Voy a poner gente que esté alabando al Señor las 24 horas. Pero se habla que precisamente restaurar el tabernáculo caído de Israel, de David, perdón, restauró otra vez es con alabanza continua de nosotros. Esa alabanza de que sale de nuestro corazón. Allí fue precisamente donde había gozo y alegría, y David danzó y oye, se alegró de poder traer el arca, y es donde dice que el canto ese de remolineando, ¿no? Que precisamente dice que era lo que hacía, saltaba y daba vueltas David de la emoción de que la presencia de Dios iba con ellos hasta el lugar que ellos habían seleccionado. Y ahí estuvo, ¿no? Y vemos que cuando David no hizo el templo, pero lo hizo Salomón su hijo. Y cuando llevaba el arca, hermano, dice que ni los sacerdotes podían estar presentes, porque era tan fuerte la presencia de Dios, la chequina de Dios, era tan fuerte que no podían estar ahí para ministrar. Qué hermoso es eso, ¿no? Pasa el tiempo y el pueblo de Israel comete errores, pecados, y de repente vemos que desaparece el arca. Ya no hay arca. Y se construye otra vez el templo de Salomón, o el templo de Herodes, que estaba en Jerusalén. Y se construye y se pone el lugar santo y se pone el lugar santísimo, pero no hay arca. No hay arca, entonces que había nada. Y tenía la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, y entraba el sacerdote una vez al año a hacer el sacrificio, pero no había nada. Muchas veces nosotros queremos la presencia de Dios, pero no nos podemos nosotros aferrar a unas costumbres, tradiciones, sino ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Porque si no, estaremos nosotros también ahí adorando algo hueco, que realmente, pues realmente no es adoración, ¿no? Porque no hay a quien adorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Jesús, precisamente cuando está ese templo, ¿no? Dice, y cuando Él muere, cuando Él es crucificado y Él muere, y dice, Padre, consumado es. Todo está hecho. El propósito que yo vine, la caída del hombre a través de Adán, otra vez está restaurada contigo. Ahora todos podemos ir al Padre a través de Jesucristo. Todo consumado es. Y en tus manos conviene el Espíritu. Y en ese momento, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Venía otro tiempo. Venía el vino nuevo. Dice, y el que entró ahora ya no era el sumo sacerdote, sino Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Entra, dice, rasgando su cuerpo, esa cortina, rasgando su cuerpo, dice, y presenta con su sangre, presenta la ofrenda diciendo, Señor, Padre, aquí está la sangre que ofrecí, mi vida por la humanidad. Por eso nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús. Por eso ya no necesitamos nosotros el lugar santísimo. O sea, no necesitamos el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahora, con la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros somos el templo del Señor, y el Espíritu Santo mora no solamente con nosotros, sino mora en nosotros. Está fuerte eso, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, no vamos a andar como Juanita, sino saber que nosotros somos hijos de Dios, lavados con la sangre, y que nos dio una posición en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra? No dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Oye, a veces parece que, perdón por la expresión, es decir, que andamos arrastrando la cobija nomás, ¿verdad? O la toalla. No queremos tirar la toalla, ¿no? Si nosotros captamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y seguimos las obediencias, los mandamientos de Jesús en obediencia, oiga, nuestra mente tiene que cambiar, nuestra actitud tiene que cambiar. Ya no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios, porque es que todos los que creyeron en su nombre, aquellos que lo recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aunque el enemigo trata de quitarnos esa identidad, trato con Cristo Jesús en el desierto y le decía: si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios. Y a veces esa identidad es la que nosotros anda por los suelos con nosotros, ¿no? Y nos dice, como que si eres hijo de Dios, no que eres hijo de Dios, y mira lo que te está pasando. Sí, soy hijo de Dios y me mantengo en el Señor. Y si nos mantenemos, hermano, la victoria es nuestra, te la tenemos asegurada. Por eso tenemos que estar seguros, por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces tengo que cuidar la presencia de Dios, porque si yo no la cuido, la misma presencia de Dios me puede matar. Y qué bueno cuando la presencia de Dios nos mata, pero nos mata en nuestro yo, nos quiebra, qué bueno, ¿no? Pero físicamente también puede ser. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 11, dice: algunos ya duermen, algunos ya duermen. ¿Por qué? Porque no valoraron la presencia de Dios y tomaron la cena del Señor indignamente. Entonces, ¿somos especiales para Dios? Sí, somos especiales. ¿Nos queremos mucho? No nos queremos mucho. Nos queremos lo que somos en Cristo Jesús, lo que Dios dice de mí. ¿Me creo más? No, yo no me creo más. Creo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, tenemos nosotros que tener ese cuidado. ¿Qué es lo que dice el hombre de mí? ¿Y qué dice Dios? ¿Y a quién lo voy a creer? ¿Al de la tierra o al del cielo? Al del cielo. Somos especiales para Dios, hermanos. Vivamos una vida especial para Él, agradándole, testificando, hablando a otros, trayendo a otros al amor de Cristo. ¿Por qué? Porque cosas grandes estamos esperando. Cristo viene pronto y esperamos, con la ayuda de Dios, con su ayuda, permanecer firmes hasta que nosotros también seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estar para siempre con el Señor. Amén. Es tiempo de ir en pos de la presencia de Dios, saber que nosotros nos estamos comunicando con eso que Dios nos ha puesto, en los lugares que Dios nos ha puesto, ¿no? Para tener ese contacto, esa comunión con el Señor. Que nuestra vida debe cambiar, nuestra mente debe cambiar y avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra que nos direcciona, nos anima y nos fortalece. Te damos gloria, honra, honor a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Apláudale fuerte a nuestro Dios, digno de gloria, honra y honor.